Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio. Vamos a comenzar con Iberdrola, como siempre, contándoles cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
En hoy va a seguir lloviendo en todo el norte, sobre todo por la tarde. Va a haber tormentas de cierta intensidad, pero va a llover también en Castilla y León, en Castilla y La Mancha y en Extremadura, que nunca ha sido Castilla sino Extremadura, pero en fin, que también va a llover, no en toda. Básicamente en Cáceres, especialmente la parte norte, montañosa, que pega a Salamanca, que pega, que da, que está limítrofe con Salamanca. También va a llover en el norte de Aragón, en Huesca, en la parte norte de la provincia de Zaragoza. En el resto de España, cielos soleados, en especial Mediterráneo, vuelve el calor, suben las temperaturas, alguna nube por la tarde que hace bonito, pero en fin. Día que tiende de nuevo al calor de esta Semana Santa. Ahora en Madrid tenemos 8 grados, pero vamos a llegar a 19, 20 grados. La máxima de las máximas estará en Gerona, 25 grados, temperatura murciana o alicantina estos días atrás, y la mínima, el pelotón del pasmo, los auténticos titulares, los indiscutibles, Teruel, Soria y León, con 5 grados. Hasta aquí el tiempo.
En Iberdrola, casi el 90% de la energía que producimos en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa colaboradora de Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012.
Bien, vamos a contarles lo que venimos. Algunas de las cosas que venimos contándoles ya desde las 6 de la mañana. Quizá lo más sorprendente, lo verdaderamente llamativo, vamos a repasar con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez, es la intervención ayer en el Senado del presidente del Gobierno, donde de una manera muy campanuda, con ese estilo suyo de cuando se pone serio, que parece que acaba de despertarse de la siesta y está como enfadado, pero vas al contenido, dices, bien, está bien, Mariano se ha despertado, vale, pero ¿qué ha dicho? Pues dijo una cosa verdaderamente, bueno, digamos sorprendente, si quieren ponerlo por lo benigno, lamentable por lo descriptivo, o atroz en lo político. Pues no le pide imaginación a Artur Mas, que todos los días está imaginando la manera de meternos el cuerno a los españoles. No solo a Mariano. Mariano ya se ve que le da igual. Pero, o sea, imaginación a un tío que no deja de imaginar fechorías. En lugar de decir, imagínate que vas a la cárcel a este paso en 3 meses. Imagínate que te vas a quedar sin autonomía y que las nóminas de tu gente las va a pagar Rita la Cantadora. Imagínate que todas esas embajadas y eso que pagas, esos puestos que pagas tú en las universidades de todo el mundo para fingir que hay un enorme interés en todo el universo por aprender catalán, cuando son simples oficinas de propaganda del separatismo catalán, pagadas con dinero de los catalanes y de todos los españoles, imagínate que se acaban los fondos. Imagínatelo. Bueno, pues no. Dice que imaginación y a ver qué hacemos. Que qué puede hacer él, que no puede cargarse la Constitución. Da la impresión de que querría, pero que es que no puede. Yo es que reconozco que con este hombre ya me superan sus inactividades. Actividades no puedo decir que tenga ninguna. Sigue de ministro de Agricultura, digo yo. Es que ha vuelto Pepiño y estoy ebluisante, o sea, me encanta Pepiño. Estoy contento, le tengo tanto afecto a Pepiño que es que estoy feliz. Así que diré cualquier cosa. Bueno, pero tiene de ministro de Agricultura Arias Cañete, candidato de las europeas, sigue siendo ministro, él no sabe por cuánto tiempo, en el partido tampoco, nadie sabe qué va a pasar, si va a amortizar el ministerio, si se lo va a quedar a Namato, si va a hacer un cambio de gobierno, si no lo va a hacer, nadie. Y él disfruta en el dolce fare niente. ma niente, niente di tutto. O sea, es que no da un palo al agua. Y encima le pide imaginación al tío, que lo que no tiene es buena intención, pero imaginación. La verdad es que está todos los días imaginando cosas. Ayer una más. Yo no sé. Hoy viene la rescatadora en Cangurolandia, o sea, o la canguro de Prisa, viene o va, que ya no se sabe cuál es la capital de España, Soraya, la chica de Prisa, la financiera de Prisa, la Ana P, la Soraya P, P de Prisa, no de PP, pues va a Barcelona, porque dice que es San Jordi. También podría ir a Zaragoza, que es San Jorge y es nuestro patrón, y a Castilla, de donde proviene, que es San Jorge, que también es patrón de Castilla, y de Inglaterra, y de otros sitios. O sea, es que aquí ya se quedan hasta con el santoral. Bueno, si se quieren quedar con el aneto, ¿qué no harán los separatistas catalanes con el santoral? Pero no sé qué va a hacer Soraya en Barcelona. Lo que sí sé es lo que hizo ayer el presidente del gobierno de Madrid. ¿Y qué hizo en el Senado? Pues nada, nada. En lugar de decirle a los separatistas que como viven en el delito, en la sedición, en el golpe de Estado, en la destrucción de España, que nada de diálogo ni narices, que está el Código Penal, el Código Civil y el Mercantil, y que le va a aplicar los tres con la máxima ferocidad, no rigor, ferocidad. Que se imaginen lo que va a ser de ellos en establecimientos penitenciarios dispersos por la península o por el archipiélago canario. Ahí, en la cárcel del Salto del Negro, los etarras lo pasaban fatal. No sé por qué, pero no les gustaba. Bueno, pero va a Cataluña. También ha ido al Trofeo Conde de Godó, Rafa Nadal, y lo han tratado pues como tratan los nacionalistas a los que no son nacionalistas, a puntapiés. Dirá, a Rafa Nadal. Pero hombre, que le preguntaron ayer que si él era, pues, hay que reconocer eso que llaman el fair play, es decir, el juego limpio, que se dice juego limpio, que si él, que ha demostrado ser un deportista con un espíritu deportivo indudable, hombre educadísimo en las pistas y fuera de ellas, gran español y es un gran madridista, le pregunta a un tío en el Trofeo Conde de Godó, que es grande de España, que cómo es del Madrid si le gusta el juego limpio. Podría haberle contestado, es que si me gustara el teatro me dedicaría a estar sería del Barça. No sé. No, estuvo educado, dijo que estamos en un mundo libre. ¡Qué risa! No será en Cataluña. Si así tratan a Nadal, ¿cómo tratarán a los españoles de a pie que quieren seguir siendo españoles en Cataluña? Pero, en fin, vayamos con el viaje de la canguro de Prisa, de la rescatadora de ese imperio quebrado, 3.200 millones de euros de deuda que ha ayudado a refinanciar la vicepresidenta del gobierno. Ya saben ustedes que el país se ha caracterizado siempre por un apoyo incondicional, un apoyo de fondo al Partido Popular y en general a la derecha, especialmente a las ideas liberales dentro de la derecha. Los últimos 35 años han sido de combate feroz por parte del Imperio de Prisa a todo lo que puede representar el PP en la historia política española. Así que ahí está Soraya, financiándolos. Y hoy en Barcelona, pues seguro que más dinero para Artur Mas. Que lo veo venir.
La vicepresidenta del gobierno visita Barcelona coincidiendo con la celebración del Día de San Jordi. El jueves lo hará el presidente del gobierno. Mariano Rajoy, en la sesión de control en el Senado, pedía ayer a CiU imaginación. La Generalidad, por su parte, presentaba el portal Catalunya Votes dirigido al público extranjero. Artur Mas, en la nueva cadena de televisión del Punt Avui, criticaba las ofertas de diálogo que llegan desde Madrid. Rajoy insistía en ellas.
Claro que queremos dialogar, pero no olvide usted una cosa, que ni el Tribunal Constitucional ni las Cortes Generales españolas admiten ese referéndum porque dicen que es ilegal y por tanto les corresponde a usted decir ahora qué quieren que hagamos. ¿Le pide usted al presidente del gobierno que se salte la voluntad de las Cortes Generales, la soberanía nacional y las sentencias del Tribunal Constitucional? Eso no puedo. Por tanto, imaginación, señor Cleries.
Piense una cosa, cada vez que hay una oferta...
Cada vez que hay una oferta de diálogo por parte del gobierno español, del presidente Rajoy, es una oferta de diálogo que tiene una cierta trampa interna, porque es dialoguemos siempre y cuando vosotros renunciéis a todo esto. Eso no es un diálogo, eso es una imposición.
Eso es una imposición.
¿La tuya? ¿Más imposición que Cataluña quiere imponer la soberanía nacional catalana y liquidar la soberanía nacional española, imponerla a todos los españoles, incluyendo la mitad de Cataluña, que por lo menos la mitad no quiere ser separatista y se considera española? Pero ya no he oído a Mariano. Las Cortes dicen, no dice yo, presidente del gobierno de España, es que voy a acabar contigo. No, las Cortes dicen, el Tribunal Constitucional dice, y claro, yo tengo que... O sea, dar impresión de, yo no quiero, pero es que me obligan. A ver si se te ocurre algo para que hagamos lo que tú quieres, pero sin que se note. Así que ahí te mando a Soraya, por si necesitas fondos. Pero la situación, en la dictadura atroz que se padece en Cataluña hace mucho tiempo, pero desde que hace 2 años y pico ya más desató lo que es un proceso de separatista, pero que está perfectamente explicado, anunciado, medido, contado, con fechas, con todo, pues la vivió ayer Rafa Nadal en el Trofeo Conde de Godó, que es el jefe mediático del separatismo catalán en la radio y en la televisión. En La Vanguardia disimula, porque se ve que al rey, que lo hizo grande de España cuando tenía que haberle desposeído de cualquier título por enemigo de la nación española, pero al rey le gusta ir a Cataluña, a los negocios, le gusta ir al Golfo Pérsico, ¿por qué no va a ir al Golfo de Rosas? Pero vamos, es que en el propio Trofeo Conde de Godó, a Rafa Nadal, el primer tenista del mundo, le pregunta a un propio, no sé si un propio además del propio Conde de Godó, que tampoco me extrañaría demasiado, pues que eso, que si le gusta el juego limpio, porque es madridista. Óiganlo.
Hola, Rafa. Coneixent el teu perfil i sabent que no et faci res, pots explicar per què ets madridista?
Primero que no creo que haya que explicar a ningú perquè som
lo primero madridista. Que no creo que haya que dar explicaciones a ninguno por ser del equipo que sé.
Madridista perquè tu ets barcelonista?
Soy madridista. ¿Tú eres barcelonista?
Jo soc madridista.
Jo soy madridista.
S'ha acabat. No, al final estem...
Al final estem en un mundo libre.
Estem un món lliure. No, cadascú, pues...
Cada uno és de l'equip que quiere ser.
De l'equip que un...
Sin fanatismes. Un vol,
sempre i quan
de por medio.
Fanatismes pel mig.
Sí. Vete a Catalunya i sé anti-Barça i veràs que bien te va. No, si así tratan a Nadal, ¿cómo estarán tratando a los padres que quieren escolarizar a sus hijos también en español? Que aprendan catalán, pero escolarizarlos en español. Porque ven que el futuro en Cataluña es la ruina, la división, la guerra civil, más o menos larvada, o una dictadura atroz, de la que quieren, naturalmente, que sus hijos se escapen. Para lo cual, mejor que estén educados en español. Porque si no, ya vieron a la representante de la Esquerra que español habla. Y eso que llevaba, dice, 2 semanas ensayando con la familia. Deben ser como ella también, analfabetas en español. Todos los miembros y miembras de la familia. No saben hablar. Claro, no lo estudian. Y aunque se empeñan en decir que hablan mejor español que nadie, pues si no estudias un idioma es un poco difícil hablar. Y encima, si lo odias o te educan en el odio a ese idioma, pues naturalmente pues no sabes. Y los padres quieren escolarizar a sus hijos en español para salir zumbando de allí en cuanto tengan ocasión. Pero bueno, eso es de cajón. ¿Por qué insisto yo en que los príncipes de Asturias, en lugar de tanta firma, tanto azul de Puch, los que financiaban el velero de la Cristina de Urdanga o del Urdanga Cristinado, en lugar de tanto mobile o tal, tenían que ir a apoyar a los españoles de Cataluña? ¿Qué? ¿Por meterle el dedo en el ojo al príncipe? No, hombre, no. es para que cumpla con su obligación, que es defender a España en Cataluña, no los negocios y los amigos de papá o de la familia. Pero si así tratan a Rafa Nadal, ¿cómo tratarán a don José López Gómez? Mejor dicho, García López, que son los dos apellidos más corrientes en Cataluña. No verán ninguno de los 8 primeros apellidos más corrientes en Cataluña, que son igual que en toda España, García, López, Pérez, Gómez, Jiménez, en fin, los habituales. Ni uno de los 8 más habituales en Cataluña está en los líderes de Convergencia. Ni uno. Ni les cuento, Godo. En fin. Mientras tanto, el Partido Socialista, que siguió la política de Cebrián, de entenderse con los nacionalistas y el cordón sanitario contra el PP, hay que recordar a la rescatadora de Cangurolandia, o sea, a Soraya, que la doctrina de Cebrián, que ayer repetía de nuevo en un editorial del diario El País, es pactar con los nacionalistas. Se la predicó al PSOE y se la predica al PP. El resultado para el PSOE está a la vista. En el País Vasco están en quiebra, pero es que en Cataluña están en la ruina. Han perdido ya 2/3 de los votos que tenían hace 10 o 12 años. Y siguen desintegrándose. ¿Por qué? Pues porque se hicieron nacionalistas. Hombre, que para votar a un nacionalista falso, votas al nacionalista de verdad. Ayer, otro número de deserción.
10 altos cargos de la ejecutiva del PSC de Gerona, con Joaquín Nadal a la cabeza, abandonan sus puestos, dejando al partido en la provincia en una situación crítica. El cese del que no tenían noticia los socialistas en el Congreso se produce 24 horas después del último encuentro en Ferraz entre Rubalcaba y Navarro. El portavoz del PSC en el Parlamento catalán, Maurici Lucena, relacionaba lo sucedido con CiU y Esquerra.
Estic segur que si poguéssim entrar a la
Estoy seguro que si pudiéramos entrar en la sede de CiU o de Esquerra y abrir algún cajón con documentos no oficiales, encontraríamos algunos de los temas de la estrategia soberanista para desestabilizar el PSC. No es ilegítimo hacerlo, pero son ilegítimos los medios.
¿Pero cómo no va a ser ilegítimo si son ilegítimos los medios? Este tampoco sabe lo que es ilegitimidad, ilegalidad, legalidad, legitimidad. Pero vamos a ver. Si Ernest Maragall, como Nadal, como todos los que mandaban en el tripartito, son separatistas, lo han sido siempre. ¿Qué crees? ¿Que a Ernest Maragall hacía falta que viniera a convencerlo Jordi Pujol Ferrusola para que se hiciera separatista? Siempre lo fue. ¿Y qué era? Pues nada menos que consejero de Educación. ¿Pero quién subió las multas a los modestos vendedores de lo que pueden vender? Los tenderos corrientes, los que tienen un pequeño supermercado Pepe en Santa Coloma de Gramanet. ¿Cómo que supermercado Pepe? Será Pep como Guardiola, multazo. ¿Esto quién lo subió? Pues el PSC, en el gobierno con la Esquerra y con los comunistas, bueno, los sandías. O sea, verdes por fuera, rojos por dentro. ¿Pero cómo que esto es una cosa que está en los cajones de Convergencia? No, está en los editoriales del País, donde se decía que el progreso es pactar con los nacionalistas. Pero está desde que el País hizo su edición en Barcelona. Y naturalmente para eso pactó con Pujol. Y desde entonces es pro-nacionalista. En Cataluña, y no digamos en el País Vasco, donde llevan muy bien los negocios. Supongo que le siguen yendo bien con el PNV. ¿Pero a qué ha conducido eso? Pues al PSOE a la destrucción, como Partido Nacional a la destrucción. ¿Pero al PP? ¿A qué le ha conducido seguir en esa línea? Que es la que siempre ha predicado Cebrián. Vamos a entendernos con la gente de la pasta en Bilbao y en Barcelona. ¿A qué ha conducido al PP? ¿Se acuerdan de cuando el PP vasco existía? Porque ahora ya no se acordarán, ¿no? Bueno, es que no existe. Ha perdido también 2 de cada 3 votos. ¿Pero qué es del PP en Cataluña? Está en la mitad de la expectativa de voto que tenía. La gente vota a Ciudadanos y se va a quedar en menos de la mitad de aquí a un año. ¿Y qué estrategia siguen? Pues Soraya a entenderse ¿Con quién? ¿Con los padres que quieren a sus hijos que educarlos en español? No, señor. No, señor. Con Artur Mas. Orden de Cebrián. Y la rescatadora de Cangurolandia, pues ahí está, dando saltitos. Ya la verán. Uy, ya, bueno, le darán un libro, le darán una rosa, ambulicada en papa de plata, y ay, San Jordi, entonces. Y ella tan contenta. Es como el Hobbit, pero al revés. Es un Hobbit que acaba muy mal. En fin. Mientras tanto, la justicia, gracias al PP, que prometió que íbamos a tener una justicia independiente, se acabó la politización, más politización que nunca. Se iba a acabar lo de repartirse prácticamente todos los puestos del Supremo, el Constitucional, el Consejo del Poder Judicial, efectivamente se ha acabado, ya no son prácticamente todos, ahora son absolutamente todos. Y naturalmente, pues funciona lo que tiene que funcionar, la politización al máximo. La jueza Alaya sigue machacando a la casta política andaluza. Pues a por la jueza Alaya. A veces irán con razón, pero muchas otras han ido a por ella simplemente porque molesta. Ayer, nuevo episodio.
La jueza Alaya toma declaración a la exgerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, y a un exdirigente del PSOE de Jaén como imputados en el caso de los ERE. La Audiencia de Sevilla ha revocado la imputación de dos exaltos cargos de la Junta al entender que no están suficientemente justificadas. Alaya tendrá que volver a citarlos de nuevo. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, mostraba su satisfacción por esta decisión judicial.
Quiero transmitir, de luego, la satisfacción de este portavoz personalmente por la decisión de la justicia, tanto en el caso de Antonio Lozano como el de Ventura. Creo que son excelentes servidores públicos y, desde luego, también magníficas personas.
Esa es tu satisfacción personal, pero ¿quién te ha pedido tu opinión personal? Tú estás de portavoz de Susana Díaz, que, por cierto, ¿dónde está Susana Díaz? Se quejó de que, como estaba de vacaciones de Semana Santa, pues resulta que habían encontrado un caso de corrupción 2.000 millones de euros, y que eso era la causa general contra Andalucía. Me parece que lo decía el propio Vázquez, este que es elocuente y muy emotivo. Ya han visto que es muy emotivo, son magníficas personas, ante todo corazón. Si no estuviera al lado la cartera, lo creeríamos. El problema de la cartera es que en Andalucía, como en todas partes, suele estar cerca del corazón. Y en el caso de los socialistas, yo creo que se está produciendo un machiembramiento peligroso para la salud, para la del tejido y para la de la víscera. Pero, ¿de qué se alegra? ¿Que le han dicho que lo motive más? Pues lo motivará más. Les meterá más paquete, digamos, no sé, para entendernos. En fin, vamos con ese manejo magistral de los tiempos. ¡Ay, qué tiempos! Cuando Federico Quevedo Nini, o sea, ni Federico ni Quevedo, obedecía a Cospedal fieramente, supongo que ahora la obedecerá también, pero en fin, no con el entusiasmo de antaño, porque los años pasan, la salud decae, no tenemos el vigor de antaño, la convicción a la hora de adjetivar contra el prójimo. Pues cuando hablaba del manejo magistral de los tiempos de Mariano Rajoy, pues desde luego el manejo magistral de los tiempos que está teniendo con el Ministerio de Agricultura y con el candidato Arias Cañete es magistral, no me atrevería a decirlo. Ahora, que los va a volver locos a todos, esto sin duda, y que debe estar disfrutando de su poder omnímodo. Este es el momento en que Cañete sigue siendo ministro, o no, o sí, bueno, tiene que serlo, pero tal vez no, porque es candidato en las europeas. Es que falta menos de un mes para votar. Y será ministro, este viernes dejará de serlo, nombrarán a alguien, no nombrarán a nadie, declararán el puesto vacante. Yo he pedido que lo fusionen con un ministerio que no tenga competencias, Sanidad. Sanidad está todo transferido. Tenemos ahí a Ana Mato, que además la pobre no, prácticamente no ve, o sea, no ve un jaguar en un garaje. Pues hombre, pues ya que le dejen agricultura, que creo que tiene una directora general que sabe de agricultura, y ya que se dedique al medio ambiente, total, lo que no ves. Podía limpiar los montes, están asquerosos, pero Pero yo entiendo que, bueno, bastante tiene con recuperar la vista. Bueno, pero tampoco eso está claro. Se habló, sí, de reunir en un ministerio varios, pero eso era antes, cuando íbamos a ahorrar, ahora no. ¿Y entonces qué será Cañete? De momento sigue siendo ministro y candidato. Eso sí, no pierde el sentido del humor, porque Arias Cañete es de AUPA, es de estos sujetos con personalidad que dice además lo que le parece. Contó públicamente que se había enterado por un SMS de Cospedal que iba a ser el candidato. O sea, por un SMS de Cospedal. O sea, Mariano no fue para decir, Miguel, venga, va, al toro. Nada, que Valenciano la devoras. No, 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 no. ¿Y qué pasa? Pues temen que haya abstención. Increíble, no sé por qué.
Miguel Arias Cañete da los primeros pasos de campaña a las europeas compatibilizando su candidatura con la dirección del Ministerio de Agricultura. De hecho, se encuentra en Marruecos en visita de trabajo. Está previsto que esta semana se conozca el nombre de su sucesor al frente del departamento, pero tampoco se descarta que lo compagine hasta las elecciones. Cañete mostraba ayer su preocupación por la abstención al tiempo que los grupos en el Congreso criticaban su situación actual. Escuchamos a Arias Cañete, Rosa Díez, Aitor Esteban y José Luis Centella.
Mi batalla es con la abstención. Pues claramente a mí la señora Valenciano la respeto mucho, es una buena candidata, pero no es mi mayor preocupación. Un debate con ella no me preocupa nada, porque hay muchos elementos para debatir y tener una posición de salida muy favorable en ese debate.
Me parece fatal. No es de recibo que tengan un candidato que siga siendo ministro y utilizando, por tanto, la estructura del Estado. Nos parece un escándalo.
Pues no creo que vaya a continuar mucho más, ¿no? No por esta circunstancia, pero no creo que vaya a continuar mucho más.
Fíjense, señor Cañete no debería de seguir a esta altura como ministro. Señor Rajoy, no ha sido algo que haya tomado de bulla y corriendo, como decimos en mi tierra, sino que ha sido algo muy, muy sopesado, ¿no? Y tenía que tener preparado el cambio. No es normal que al día de hoy tengamos un ministro que sea candidato.
Yo lo que no veo normal es que los morancos solo sean dos, sinceramente, pero en fin, con estas posibilidades, o que no reedite Jesús Quintero sus éxitos con Pocí, con Iskra, con Centella, que me parece un personaje fantástico. O sea, con la falta de talento que hay en los guionistas españoles, cuando te sale una fiera así, pues aprovéchala. Carmina, Carmina o Centella, o sea, esto es tremendo. Bueno, vamos con una mamarrachada criminal de la justicia española y una aparición del ministro que no se preocupa de los casos graves, se preocupa de los de lucimiento político. Vamos primero con lo trágico.
El retraso en la justicia provoca que en Huelva un pederasta viva frente al domicilio de su víctima de 11 años. El agresor, tío político de la niña, abusó de ella cuando tenía 8 años y reconoció los hechos ante el juez. Está condenado a 2 años de prisión y a otros 6 de libertad vigilada que no se están llevando a cabo. Además, tiene una orden de alejamiento de la menor que está incumpliendo.
Gallardón cree que expropiar la Catedral Mezquita de Córdoba sería un despropósito jurídico que conllevaría una indemnización a la Iglesia que, debido al valor del inmueble, supondría una cantidad ingente de dinero. En 1991, la Junta, con Manuel Chávez al frente, había reconocido que la Catedral de Córdoba es de la Iglesia. Así contestaba el ministro de Justicia en el Senado a las preguntas de Izquierda Unida.
Cuando ustedes hablan de expropiación, le diré que es un despropósito económico y un despropósito jurídico. Es un despropósito jurídico porque la Ley de Patrimonio Histórico Artístico exige para la expropiación peligro de destrucción o deterioro o usos incompatibles. ¿Hay peligro de destrucción de la mezquita? ¿Hay deterioro de la mezquita? Es un despropósito económico porque el 33.3 de la Constitución exige indemnización. ¿Calculan ustedes lo que puede valer la mezquita de Córdoba?
Uf, eso tendrá que calcularlo Fefe. Y a mí es que no se me ocurre. Pero que no es mezquita, Gallardón, que es catedral. Que no es mezquita, que de la mezquita solo queden las columnas. Es tan listo que se pasa. En fin, bueno, son las 8:30. Viene Luis Herrero, vamos a darnos prisa porque, claro, ha tardado, pero ya está aquí. Hoy juega el Madrid y estas cosas, pues a Luis lo tienen preocupado. Así que vamos a la tertulia, pero recordemos antes cómo pueden participar nuestros oyentes y televidentes.
Pueden llamarnos al 91-409-0503, 91-409-0503. Nos pueden escribir un email a la dirección eslamanana@esradio.fm o dejar sus comentarios en Twitter, @eslamananadefjl. Entre los que participen, sorteamos diariamente un lote de productos Lola que se llevó ayer Pilar González de Madrid.
Pues a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.